con el ingeniero Juan Borus del Instituto Nacional del Agua. Juan, como siempre, gran gusto de poder saludarlo.
Igualmente, Juan, buen día. En un día con mejores noticias, me parece.
Bueno, tal cual, exactamente. Mire, estábamos hablando hoy a primerísima hora con el intendente de Concordia, Francisco Ascue, y él nos compartía que, hablándole de proyecciones, que el equipo de la represa de Salto Grande, vamos a decirlo de esta manera, le dio a entender que para el fin de semana empezaría a descender el nivel de agua.
Claro, empezar ya está, digamos que la crecida ya está definida, porque no solamente el pico ya está, el pico de caudal ya está en el embalse de Salto Grande, o sea, el máximo caudal esperado ya está totalmente en el embalse, todavía está creciendo en términos de altura levemente el nivel, pero ya está definida la política de descargas de Salto Grande. Por eso la gente de hidrología de Salto Grande, que la tiene clarísima, por decirlo rápidamente, sí, está manejando la situación tan bien como la manejó en septiembre, octubre y noviembre del año pasado. Esta crecida es un calco, Juan, de la crecida de noviembre del 2023. Es muy parecida. Y ahora tenemos una disipación total de las lluvias en la región. Hay una tranquilidad bastante marcada en la cuenca del Uruguay. Y una perspectiva para adelante en términos de pronóstico también favorable. Por lo tanto, es razonable que podamos esperar durante la semana que viene un lento retorno a condiciones normales, que va a ser lento, lamentablemente va a llevar el resto de mayo, uh-huh, para entrar en junio en una condición general del río Uruguay normal. Uh-huh. Y para más adelante todavía hay una presunción, una previsión, una tendencia, por decirlo de alguna manera, climática, que favorece la idea de que vamos a continuaríamos entonces durante el fin del otoño y durante el invierno en una condición tranquila, una condición normal, con algunas dudas con respecto a la primavera, digamos, no podemos saber. Insisto con el concepto de la limitación enorme que hay hoy por hoy de hacer una prognosis de largo plazo, porque la variable climática nos hackea permanentemente. Pero en principio ese es el panorama, se puede plantear así, el escenario probable o el escenario más probable que se puede esperar. Y eso, bueno, más la situación actual es realmente muy muy molesta, es una emergencia, no hay ninguna duda que hay una emergencia, pero tenemos este panorama favorable. Y digamos de paso, Juan, que me parece importante decirlo, esta crecida del Uruguay se ha dado paralelamente al desastre en Río Grande do Sul del lado oeste. Y ahí podemos establecer una diferencia entre lo que es una emergencia y lo que es un desastre. Lo que pasó en Río Grande do Sul es un desastre, sin ninguna duda, pero por una razón muy, muy simple. Superó la capacidad de respuesta. Cuando no supera la capacidad de respuesta, se la puede tildar como una emergencia. De mayor magnitud o menor magnitud se verá, pero emergencia al fin. En cambio, el río Uruguay, los organismos que están preparados para atender una emergencia han actuado como están capacitados para hacerlo, no solamente las defensas civiles, sino la misma CTM de Salto Grande, digamos. Está todo el aparato armado para responder a una situación como esta y que esta situación no se convierta en un desastre, se convierte en una emergencia. Es una emergencia, ninguna duda, una crecida significativa, no extraordinaria, pero, bueno, se afronta de la mejor manera que se puede sin que supere la capacidad de respuesta, claramente.
Uh-huh. Recuérdenos, ingeniero, porque lo primero que viene y lo seguí escuchando, al concepto de asociar lo de Brasil con esta emergencia que vivimos en el Uruguay, que porque allí el dato clave está en los sistemas hidrológicos en el hermano país y la divisoria de aguas.
Ese es el punto clave, Juan, es cierto. Río Grande do Sul tiene una clara divisoria de aguas que le va por el medio, de norte a sur, o de noreste a sudoeste, y que hace que de un lado esté todo lo que pasó que es de vertiente atlántica, con el desastre que hemos observado y que estamos observando lamentablemente todavía, y otra cosa es la mitad oeste, el río Uruguay, Cuenca del Plata, que ha mostrado una crecida significativa que ha sido abordada, afrontada, de la manera en la que ya todo el aparato de atención de emergencias está preparado, y yo creo que la respuesta ha sido favorable, ha sido buena, ha sido en la medida que se puede hacer. Siempre hay alguna posibilidad de mejorar algo, pero no hay ninguna duda que hay una experticia acumulada que permite afrontar estas situaciones como esta. Digamos que el Uruguay, esta no es, ¿por qué digo que es significativa pero no es extraordinaria? Porque si uno mira los 25 años anteriores, que es la referencia estadística que uno siempre toma, hay una cantidad enorme de muchísimas crecidas que se han dado de distinta forma, distinta conformación, distinta evolución, pero todas importantes, que han hecho que todas las defensas civiles, todas las protecciones civiles urbanas, ribereñas, estén ya acostumbradas a afrontar una situación como esta y estén alertas. Es una situación de alerta casi permanente que se vive en la cuenca del Uruguay.
Juan, esto de allí el dato clave de la divisoria de aguas es un sistema de sierras, ¿no?, que hay allí en Río Grande.
Claro, no, es la Sierra Seral que desarrollada en ese sentido. Ajá. Que inclusive pensemos en la cuenca del Iguazú, donde anoche hubo algunas lluvias, o ayer algunas lluvias. Uh-huh. Si uno mira esa divisoria de cuencas, tiene Curitiba al este y muy cerca el océano, ya la costa. Uh-huh. Y de Curitiba para el oeste está la cuenca del Iguazú. Digamos, cuando llueve, como las lluvias estas de ayer, sobre el área urbana de Curitiba, una partecita llueve también sobre las nacientes del Iguazú. Que si uno viera el Iguazú tan impresionante que es en Catarata, si uno fuera a Curitiba y se da una vueltita por ahí, por la cercanía de Curitiba, va a ver un charquito, una línea de agua. Ese es el Iguazú, parece mentira, pero ahí nace el Iguazú. Es decir, esa sierra a la que nos referimos, esa divisoria de cuencas, se acerca al océano y deja toda una margen a su derecha, al este. Uh-huh. Que en el caso de Puerto Alegre, o en el caso de a la altura del río Yacuí, abajo es bastante más ancha, y en Curitiba y en Santos, inclusive en San Pablo, pasa lo mismo. El área urbana de San Pablo está prácticamente toda en la vertiente atlántica, con su puerto Santos que está ahí sobre la ribera, y una partecita, la parte oeste de la ciudad de San Pablo, es cuenca del Tieté, que es afluente del Paraná. Es decir, también ahí las sierras dividen, sacan una parte de territorio que va a la vertiente atlántica, y cuando se dan lluvias muy significativas ahí, enseguida tengo que aclarar en qué medida esas lluvias afectaron, en el caso del Tieté, al Tieté, y eso hay que preocuparse por el Paraná, o en el caso del Iguazú, sobre el Iguazú o no, si fue para la vertiente atlántica. En este caso es más fácil, en el caso de Río Grande do Sul, porque la parte de Río Grande do Sul que da al Atlántico es bastante más grande, bastante más ancha, y el río Yacuí, que es el que, torrentoso que se cargó tanto, claramente fue el que consumió todas las lluvias, ¿no? Al que le llegaron todas las lluvias.
Uh-huh. Y esto de, porque yo notaba y lo hemos compartido con usted, ¿no? El hecho del esfuerzo por dar entonces este dato, porque la primera asociación era lo que veíamos en televisión y entonces asociarlo rápidamente a nuestro río, ¿no?
Claro. Por un lado, Juan, yo decía que había que aclarar rápidamente que no. Pero por otro lado, no deja de ser positivo que la gente ante una situación como esa se preocupe o esté alerta. No que piense...
Se entiende
que
perfecto.
Que el agua viene para acá. Pero uh-huh. está bien que esté alerta y que escuche los medios de comunicación uh-huh. para saber en qué medida eso que está viendo tiene que ver con uno o no tiene que ver con uno.
Exacto. Sí, de paso vamos teniendo esa noción de Cuenca que es tan importante.
Eso es muy bueno.
Exacto, y qué bueno, sería toda una conquista esto. Bueno, qué le voy a decir a usted, ¿no? Que está toda la vida, digamos, con esto y que nosotros vamos aprendiendo justamente y tratando de compartir todo esto para que nos podamos ubicar todos, ¿no?
Viene bien, Juan, esta mención, porque si yo hago un poquito de memoria, desde marzo del 2020, cuando empezó la bajante, la cantidad enorme de contactos que he tenido de radio, televisión y diario en todo este tiempo, yo lo que noto es una evolución muy favorable, y tengo que destacarlo, en la manera en cómo los medios de comunicación interpretan lo que pasa y lo comunican a la gente. Hay una evolución muy positiva. Somos hijos del rigor, digamos.
Sí, sí, tal cual, ¿no? Tal cual.
Y entonces el rigor nos enseña.
Sí.
Y en definitiva, bueno, eso es lo que estoy observando y es muy positivo, sin ninguna duda, ¿no?
En alguna oportunidad se desarrollar alguna capacitación en este sentido, bueno, ahí estamos súper interesados porque lógicamente, bueno, tanto en esto como, bueno, lo que hemos compartido con usted, lo que nosotros vamos a seguir proponiendo también en esta gestión de formar parte del SINAGIR, lo que tiene que ver cómo comunicar en emergencia, la meteorología dentro de esta dinámica que es distinta, porque vamos viendo que por allí los fenómenos se van o se repiten o se agudizan y a veces la periodicidad es mucho más corta, así que bueno, y una frase que usted usó y que bueno que la tomo es que eso hace que debamos estar más cerca de la gente nosotros, pero bueno, esto no, Juan.
Sí, sí, que los circuitos de comunicación a la gente sean, y lo están siendo sin duda, lo más ágiles que se pueda y lo más certeros que se pueda. Lo que se puede decir hay que decirlo, y lo que no es cierto es afirmar que no es cierto.
Tal cual.
Decirlo concretamente, ¿no?
Exacto. Bueno, hoy seguramente, me acordaba los miércoles, usted va a hacer el informe, Juan, de siempre en este convenio, sí. INAINTA.
Exacto, hoy tiene que salir el audio por un lado, pero además es el informe semanal. El INAH va a presenta hoy en la página en nuestro informe semanal. Ayer salió el boletín hidroclimático conjunto que hacemos con el Servicio Meteorológico Nacional, uno más. Ya está establecida esta mecánica, esta costumbre. El Servicio Meteorológico Nacional aborda la primera parte climática y el INAH aborda la parte meteorológica, hidrológica. Y el boletín sale en forma conjunta, las dos instituciones lo presentan.
Perfecto.
Eso es todo lo que estamos haciendo entre ayer y hoy, y seguramente mañana habrá algún complemento.
Está muy bien. Yo simplemente agradecer su amabilidad, Juan, de siempre. Estamos al servicio y buscando aprender todos los días.
Igualmente, Juan, estoy en la misma.
un abrazo grande para usted.
Un abrazo, Juan. Mucho gusto. Gracias.
Hasta siempre. Gracias. El ingeniero Juan Borus, del Instituto Nacional del Agua.